Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Friend, que les hable Gabriel Nieves. Estamos acabando el año, ya espero que hayan pasado una Navidad espectacular. Ahora sí estamos acabando el 2019 y también estamos entrando a una década nueva, al 2020. Les deseo lo mejor del mundo. Espero que tengan todo lo que se pongan en esa mente a trabajar, que lo logren. No esperen que las cosas caigan a ustedes, sino pónganse a trabajar. Y yo creo que el invitado de hoy está perfecto para eso, porque es una persona que ha estado mucho tiempo en el medio y aunque fue actor, sigue actuando, pero no tanto como antes. Ha sido empresario, una empresa que todo el mundo conoce en Puerto Rico, que ha sido el patrón para que otras empresas se tiren también a hacer prácticamente lo mismo. ¿Y de qué manera uno puede sobrevivir cuando eres inteligente y sabes que el estar pegado en la televisión del país o en cualquier medio no dura para siempre? De verdad que es una lección de vida bien chévere. La pasé muy bien. Lo conozco hace muchos años y me alegra terminar el año con él, porque yo creo que es una manera de que ustedes aprendan y sepan y entiendan que la vida es un sub y baja y hay que estar preparado para eso, incluyéndome yo. Tengo que también ver muchas veces de qué manera prepararme más para los cantazos, porque mi negocio sube y baja como muchos negocios, pero el entretenimiento, la televisión, el cine, el teatro, son mucho más frágiles y hay que aprender a bregar con estas situaciones, y vuelvo y digo, incluyéndome a mí. Les voy a dar las gracias hoy más especial que nunca a la gente que me ha apoyado siempre. Empezamos con la primera persona que me dijo sí desde el día 1. Son la gente de OFX. Lorna, de verdad te agradezco muchísimo el que nunca has dicho que no. El que cada vez que te pido una mesa, una silla, un mueble, solamente me dices ve y búscalo. Y eso dice mucho, porque no todo el mundo cree en estos proyectos. Claro, ahora es más fácil, ya mucha gente conoce el proyecto y es más fácil creer, pero cuando yo estaba en mi estudio, en mi casa, tú fuiste de las primeras personas que creíste en este proyecto y me apoyaste. Al igual de tu esposo Luis, que son los que han creído en mí, ¿sabes? Luis y Lorna han creído en mí desde siempre y han apoyado todos los proyectos que hace GW5. Muchas gracias, ya saben, pasen por OFX, que son los monstruos en muebles de oficina. Están ubicados en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. Métanse a su página web ofxoffice.com y están a tiempo para los reyes para regalar la línea de gaming. Tienen una línea bien chula de muebles para poner las consolas, los monitores. Yo creo que regalarle a uno de los niños un Xbox, un PlayStation, pero con una mesita que se ve bien chula en su cuarto, se van a botar y ellos lo van a agradecer más. OFX, muchas gracias, y están en mi corazón siempre porque siempre han estado ahí para mí. Otro que dijo que sí, desde que empecé a ver que todo el mundo subía con un café y de decir, pero yo voy a hablar con ellos a ver si auspician el podcast, son la gente de Barraca Coffee. Automáticamente me dijeron, Gaby, claro, cuenta con eso, vamos a estar supliéndote el café para ti, para tus invitados. Y nunca me han dicho que no, ¿sabes? No importa quién yo traiga aquí, cuántas personas yo traiga, ellos automáticamente me suben el café, añoñan a las personas que vienen de invitados. Y gente así es la que yo quisiera tener siempre como colaboradores. La gente de Barraca Coffee tienen una página web, barracacoffee.com. Entren ahí, busquen, pidan el café, tienen otros artículos, busquen, compren. Y porque eso es lo que ayuda a que la economía se vaya moviendo. Regalen eso a la gente de la diáspora, a la gente de aquí de Puerto Rico. Un buen café siempre gana. O sea, regalar café siempre gana. La gente cuando se tome ese poquito de isla, van a decir, ay, María, qué buen regalo me acaban de hacer. Barracacoffee.com. El que voy a mencionar ahora no es un auspiciador directo de Hablando 24 Friends, pero sí de mi primo hermano Hablando Pop. Es la gente de New Balance. Tuvimos la suerte de grabar allá y que vieran el proyecto Hablando Pop. Vieron el potencial, vieron que es un proyecto que lo hacemos con mucho corazón y profesionalismo, y apostaron a Hablando Pop y dijeron, mira, vamos a invertir como auspiciador. Y yo obviamente los menciono acá porque es la misma casa, ¿sabes? GW5 te crea Hablando 24 Frames y Hablando Pop, y no me cuesta nada mencionarlo y decirle, pasen por allá por New Balance, compren su regalo de Reyes por allá, no importa. Yo creo que lo más importante, además de que a veces la gente dice, no, porque tengo que regalar caro. No, 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 regala algo que la gente vaya a usar y vaya a gozar. O sea, que se sientan cómodos, que, porque allí hay una máquina que te mide cómo es la estructura de tu pie y te dice, mira, este es el tenis que debes usar. No es porque esté más de moda, este es el que es el adecuado para ti, según cómo es tu calzado, ¿no? ¿Dónde está New Balance? Ellos están ubicados en la parte de atrás de Plaza Las Américas. Pasa al Telemundo, BMW, y después un molcito rapidito, ahí está New Balance. Pasen por allá, consuman con la gente de New Balance, es la única tienda que tenemos en Puerto Rico, y es un producto espectacular. Agradecido sumamente con toda la gente que nos sigue, que nos escribe, la gente que se ha convertido día a día, semana tras semana, en gente que ya uno prácticamente conoce, que esperan los programas, que me escriben, me dicen si les gustó, no les gustó, qué les gustó. Eso para mí es sumamente importante. Yo nunca pensé tener números grandes cuando hice Hablando 24 Frames y lograr lo que hemos logrado en 4 años. Pues mira, me siento sumamente orgulloso de, primero, que de mí, porque me mantuve. En momentos difíciles me quedé. He estado ahí. Hablando 24 Frames muchas veces ha sido mi bálsamo para los problemas, porque me gusta mucho hacer este proyecto, al igual que ahora mismo Hablando Pop. Espero que mi futuro sea así, de crear contenido. Llevo muchos años trabajando para muchos clientes y, como les dije, es un sub y baja, y a veces uno tiene un poco el control de ese sub y baja. Es clarificante, no sé si lo dije bien, perdonen. Ustedes saben que yo hago 20 disparates cuando estoy hablando. Pero nada, lo quiero terminar diciéndoles que tengan un año espectacular todos ustedes. Gracias por estar una semana más. Esperemos que venga un año espectacular de muchas cosas, muchas sorpresas, muchos logros, y que sea una década donde la humanidad sea más importante que un montón de otras cosas, ¿ok? Bueno, no sigo hablando y feliz año nuevo. Y vamos a darle. Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames. Hoy me encuentro con...
¡Ay, Gaby! ¡Perdón!
¿Qué, Julito? ¿Qué tú haces aquí?
Lo que pasa es que mi papá se está estacionando.
Ajá.
Y él venía para acá, para esta entrevista.
Ajá, ajá.
Y entonces yo me adelanté. Y así yo aprovecho en lo que él viene.
Okay.
Pues podemos hablar.
Julito, hace tiempo a ti yo no te veía.
Entonces, a mí me tenían castigado.
Pero bien castigado.
Sí, porque, mira, antes del huracán, ajá, ya me tenían castigado. Y cuando vino el huracán, ajá, me castigaron más.
¿Por qué te...
Me sacaron del país.
Me sacaron del país.
Yo sí, porque como yo no puedo decir lo que dice mi, ajá, papá, pues me sacó.
Okay, ok.
Y ahora pues estoy aquí nuevamente.
Pues Julito, pero me alegra que estés aquí, aunque quería hablar con tu papá, pero me alegra que estés aquí.
¿De verdad que te alegra?
Claro que sí, porque...
Ay, qué chévere, porque...
Yo me acuerdo de ti, yo te veía en la televisión de vez en cuando.
Sí, pero como me fue mal en mi casa... Me castigaron.
Ok.
Pues no me dejan hacer ni televisión, ni teatro, ni nada, pero ya.
Ajá.
Ya yo me recuperé de todo, esas cosas que yo hacía. Y entonces, estoy con mi papá por ahí haciendo promociones.
Ok.
Porque parece que me va a explotar nuevamente.
Te va a sacar el jugo de nuevo.
Sí, sí. Él dice que el 2020 es nuestro.
Ok, ya, bueno, está bien. ¿Y tú crees que sea tan nuestro?
Bueno, yo no sé, para él sí, porque económicamente...
Ajá, pues sabes, le saca un poquito ahí.
Sí, mira, no, es que yo no puedo...
Mira, Julito, pero ven acá, antes que
si
te va.
Si mi papá escucha, ajá, me va a volver a castigar.
Ok, Julito, pero ¿y esos que tú tienes ahí? ¿Esos cómics que tú tienes ahí? Yo me acuerdo que tú... Yo los vi.
Sí, estos son unos cómics, ajá, que mi papá hizo...
Ajá.
No mames, es que me explotan. Lo que hace es explotarme. Y Y entonces me sacó unos cómics. Mira, te los voy a regalar. Ay, hay María. Cuatro. Hay cuatro ahí.
Okay, aquí los cómics de Julito.
Sí, está Julito con sus amigos, con Tato y Kenepo, con mis perritas. Y de verdad que esto es una alegría porque vamos a volver a hacer promoción con los cómics.
Qué chévere. O sea, que la gente va a poder acceder de nuevo a esto.
Sí, 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 sí.
Eso es una premisa aquí en Hablando 24. ¿Esto
por qué? Porque se vendieron todo y mi papá dijo, vamos a sacarle jugo nuevamente.
Hay que buscar la manera, buscar el billete.
Sí, mira, te voy a preguntar algo. Yo no estoy en un programa, ¿verdad?
No.
Esto no se está grabando, estoy hablando, estamos ensayando.
Para nada, esto es
práctica. Yo soñaba con venir a un programa así y poder hablar, pero yo me asusté un poquito cuando vine, porque esto parece un prostíbulo.
No, pero no es un prostíbulo. Sí. Hay cortinas y luces, pero no hay un prostíbulo.
Y esa entrada para acá. ¡Qué extraño!
¿Pensaste que para dónde viniera a otro sitio?
Chacho, sí. Me
papi lo está cogiendo en serio, la de venir para acá. Va.
Sí, no. Él me dijo, bájate aquí.
Ajá.
Toma el elevador y llega hasta allá. Okay. Yo llegué y es que no hay nadie en estos pasillos. ¡Qué extraño!
Pero, bolito, pero me alegra mucho que estés aquí. Me dijiste que entonces que en el 2020 vamos a ver más de
esto. El 2020 me van a ver porque me van a explotar.
¿Sabes qué?
Sí, es verdad.
Ok, si tú lo dices.
Ay, pero parece que está.
Yo creo que llego porque te oí la puerta.
Uy,
¿está bien?
No ha pasado nada, ¿verdad?
No, no ha pasado nada, no te preocupes.
¡Gracias!
Está bien, cuídate, Julito. Bueno, ese era Julito. Ahora vamos a estar hablando con Nolan Otero, que nos visita aquí en Hablando 24 Friends. De verdad que no me esperaba esta grata sorpresa, pero mira, ya saben, 2020, Julito regresa, no sé en qué medio, pero Julito regresa. Ahorita le preguntamos a Nolan Otero a ver qué es lo que viene con Julito, ¿ok? Bueno, y ahora sí tenemos a Nolan Otero aquí con nosotros. Bienvenido, Nolan, Hablando 24 Frames.
Gracias, Gaby, y pido excusa por el suceso que haya pasado antes de haber yo llegado.
No, tranquilo, que Julito es un recuerdo chévere. Yo disfrutaba mucho cuando lo veíamos en la televisión. Y vamos a hablarle ahorita de Julito. Pero, Nolan, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me dedicaré a esto?
Pues mira, yo creo que yo nací en el teatro. Honestamente, yo tengo un hermano mayor que tuve la oportunidad de estar de la mano de él. Y él me llevaba a la Universidad de Puerto Rico. Estamos hablando de los 70, cuando mi hermano estudiaba en la UPI. Y me soltaba por allí por humanidades. Y yo entraba, de una manera u otra, un niño, a ver a los actores trabajando en aquel escenario de la Universidad de Puerto Rico.
Okay.
Y me empezó a gustar. De hecho, tuve participación, porque sabes que ellos hacen producciones y improvisaciones, y al ser un niño, pues me tomaban.
Okay.
Luego, como ya a los 12 años, ya yo le empecé a dar visión a lo que yo quería.
Okay.
Y entré a un grupo de teatro de la comunidad, en aquella época, dirigido por Eduardo Cortijo. Y empecé a enamorarme más del teatro, a tener conocimiento, a tener la responsabilidad de no fallar, de memorizar. Y junto a eso, a ese grupo, yo creo que empecé a tener una formación dentro del teatro. Entré a la escuela superior. En la escuela superior me encuentro con mi madre adoptiva, Noelia Crespo. Me lleva de la mano, estoy 3 años en la escuela superior en el teatro, y ahí tengo la oportunidad de ir de la mano con ella a Teatro del 60, audicioné, me seleccionaron, y de ahí empecé a hacer carrera.
Ok, o sea que fue bien rápido. Pues, rápido, obviamente estamos hablando aquí de años,
sí,
pero que no fue que hubo un tiempo en que no estuviste haciéndolo y regresaste, claro, sino prácticamente fue uno detrás
de
otro.
Sí, porque yo tenía ese interés, el interés de hacer teatro. Yo quería ser actor. Yo tenía ese interés y mi papá tenía otro interés para mí.
Sí, quería que fuera otra
cosa. Como padre responsable, realmente, sí. Tienes que prepararte, tienes que buscar qué vas a hacer, mi mamá también, pero nunca dejaron de apoyarme de lo que yo quería hacer realmente.
Sí, que lo que te daban era el consejo de, si te gusta esto, estudia otra cosa, claro, para, por si acaso.
De hecho, fue así, ajá, que yo estudié administración de empresa con una concentración en mercadeo.
Pues mira, a ver.
O sea, yo no me gradué de humanidades.
Después de al final de la historia, prácticamente mezclaste ambas.
Mira, realmente mezclaste ambas. Esto ha sido lo mejor que me ha pasado. Uh-huh. Estudio administración de empresa, mercadeo, estoy haciendo teatro, y de una manera u otra son muy pocos los actores que hacen mercadeo. Correcto. Dentro del ambiente artístico, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Porque los actores, pues, actúan y ya. Uh-huh. Muchos no tienen esa fase o esa oportunidad de mercadearse. Pues sí, porque tenemos representantes, ajá, ese tipo de cosas. Pues en este caso yo estoy como Cuca Gómez.
Sí, que tú lo hacías todo. Sí. Lo hacías todo. Obviamente la gente que está fuera de Puerto Rico y escucha este podcast por primera vez, Cuca Gómez se ha mencionado muchas veces en este podcast.
Porque ya lo produce, como es, yo lo hago.
Y yo lo recomiendo.
Yo lo recomiendo.
Era un personaje, claro, de un gran actor puertorriqueño, comediante, que era una empresaria que lo hacía todo.
Claro.
Nolan, ¿cuándo es tu primer trabajo en lo cual tú recibes un cheque por ese trabajo de actuación?
Mira,
¿qué dice? Que de momento uno dice, mira, con esto uno puede ganar un par de pesitos.
Sí. Tengo que decirte que esa oportunidad estuve con la Cucarachita Martina. Tú te,
yo sé quién.
Recuerda, uh-huh, eso. Gracias a Edwin Pabellón, hace la Cucarachita Martina, y de ahí empecé a recibir una paga, uh-huh, por hacer teatro.
Okay.
Por la suerte de que hicimos muchas funciones, de ahí yo tengo la oportunidad de esa producción de la Cucarachita Martina, yo tengo la oportunidad de entrar a la, uh-huh, televisión. Porque en esa producción estaba Raymond Arrieta, uh-huh, Judith Pizarro, que para descanse, Edwin Francisco, Johanna Ferrán, Pedro Orlando Torres, Melvin Cedeño y este servidor.
Mm, o sea, que por la obra es que entonces tú entras al show de Raymond.
Sí, yo entro al aire libre, que es lo que es la creación nueva que de un proyecto que le van a crear a Raymond, uh-huh, en Guapa, y al estar nosotros ahí, dimos el brinco.
Al aire libre yo le he mencionado en un par de ocasiones aquí con diferentes personas que, pues, que saben de ese invento televisivo.
Que era excelente.
Que era muy bueno porque era, en cierta manera, te daba ese look de teatro rodante, de comedia, sí, de bolero, ¿sabes? Porque tiene un feeling así. Yo me acuerdo que era como giraba, era algo así.
Bueno, mágicamente.
Como, ajá, pero para el público, sí, giraba.
Era un teatro.
Exacto, era una cuestión de teatro, sí, y era... ¿Sabe? Cortina. ¿Sabe? Era una cuestión así, no era...
Era un tipo café teatro.
Exacto, yo creo que esa es la palabra. Era como si estuvieras viendo un café teatro. Sí, a mí así. Siempre me gustó mucho ese concepto.
Ese concepto era espectacular. Y porque se hacía... Era mágico.
Y pienso que estaba rompiendo un patrón en, sí, aquel momento.
En aquel momento.
Porque todo era, pues, sets y...
Y te tengo que decir que la gente recuerda al aire libre.
Sí, yo estoy de acuerdo, ¿sabes? Porque es que es un programa emblemático, sí, ¿sabes? Obviamente ya después fue evolucionando y
entramos entonces a Qué Vacilón, que ya era otra fórmula y fue espectacular también.
¿Tú sí seguías haciendo teatro mientras hacías televisión?
Sí.
O sea, ambas cosas.
Sí.
Y además de eso, también trabajaba...
Trabajaba en el Centro de Bellas Artes.
Que ahí viene la cuestión de los boletos.
Claro, que ahí viene la cuestión de los boletos. Trabajaba en Bellas Artes, hacía televisión y hacía teatro. Todo relacionado de una manera u otra.
Voy a tocar algo de aquí que hablamos hace un par de días fuera de cámara, que a mí me llamó mucho la atención, y es porque muchos actores, la clase artística es un sub y baja. Es un sub y baja, y yo conozco muy pocos actores que se han mantenido haciendo trabajo, pero a la misma vez que uno los ve que no están escocotados, que no están, claro, como que benditos, Dios mío, ¿qué le pasó? Tú eres ejemplo de eso. y a mí me llamó mucho la atención la conversación porque tú decías, cuando a mí me cayó todo lo que era televisión y teatro, yo mantenía mi vida con lo que ganaba en el Centro de Bellas Artes. Yo no me creí la película.
No, yo no me la creí. Y no me la creo.
Y tú siempre has hecho ese patrón.
Sí.
Para eso mismo, para que tus finanzas nunca te coman a ti.
Claro, claro. Es así como te te expliqué que cuando llegó el huracán, que estuve 6 meses sin trabajar, yo sobreviví.
Yo creo que es bien importante que la gente aprenda muchas veces que en este medio, de momento cuando te pegas, te cae mucho trabajo.
Mira, Gaby, este medio es de glamour y tú lo sabes. La gente ve una cosa, pero la realidad es otra.
Correcto.
Y lamentablemente en Puerto Rico la clase artística no tiene unos seguros donde podamos decir que haya vivienda para los actores, como lo hay en Argentina, como lo hay en México, ¿entiendes? Aquí el actor llega a cierta edad
y es olvidado.
Y es olvidado. Sí, y a veces ni llega a la cierta edad, que no hay taller.
Correcto, correcto.
Y queda olvidado.
Sí, y es una cuestión de hype. Ahora te estoy usando porque estás pegado. Cuando empiezan a ver que eso empieza a mermar, te sueltan.
Y yo soy de la generación donde es Raymond Arrieta, Melvin Cedeño, estaba Judith también, ¿sabes?
Cuando la televisión era televisión.
Cuando estamos haciendo televisión.
Cuando la gente veía televisión, porque eso es lo que había que ver, no había más nada.
Y económicamente te daba un poder adquisitivo.
Claro.
Porque estabas pegado, hacías comerciales, hacías más teatro, todo el mundo te quería tener en sus producciones. Y como te dije, yo me mantenía como empleado de gobierno. Nunca me salí de
eso. Pero fue totalmente inteligente.
Sí. Eso también me ayudó, de una manera u otra, a hacer mi propio negocio.
Claro, porque obviamente
el
tirar, el echar para el lado siempre ayuda.
Y hoy día todavía sigo así.
Tú sabes que sentándome estudiando para buscar cosas, obviamente, gracias a Dios, yo conozco tu carrera bastante, nos conocemos muchos años.
Porque fuiste parte de nuestro equipo, compartimos, trabajamos, fuimos compañeros.
Nolan fue mi jefe, vamos a hablarlo claro, Nolan fue mi jefe en Bellas Artes. Y me encontré con un anuncio de Schaefer.
Wow.
¿Tú te acuerdas?
Me encontré con la caminata se llama.
Me encontré con ese anuncio. ¡Diadre! Sí. Había mucho pelo.
Mucho pelo. Todavía hay pelo. Lo que pasa es que yo me recorto.
Pero estuvo buenísimo porque está también este nene, este comediante de SAS Stand-Up. Que estuvo sample después que yo lo solté. Ay, mi madre, se me acabó el nombre. Es que no te quiero decir algo, porque si te digo algo que no debo decir aquí, sabrías quién es a las millas. Pero olvídate, después me acuerdo. Nolan, estás en Qué Vacilón, cuando obviamente el aire libre cambia a Qué Vacilón. Qué Vacilón se convierte en un programa mainstream. ¿Sabes?
Sí, es el número uno
de la televisión. William Piedra.
Ah, William Piedra, sí.
Tú estás con William Piedra en ese comercial.
Sí.
¿Cómo empezaste a trabajar la cuestión de los personajes? ¿Sabes? Porque eso era un show donde sí habían personajes, donde se hacía una comedia que hoy en día no se puede hacer.
Claro.
Porque tú estuviste en unos sketches que los veo y yo digo...
Qué fuerte, ¿verdad?
Wow, si esto se hace ahora, queman Telemundo.
Es la realidad. Sí. Tuvimos Locavisión, Juan Chofriti y Pepón, tuvimos a Wally y Tofu. Que eso fue bastante controversial y bueno, a la gente le encantaba.
Claro.
Yo me acuerdo aquel indio maldito que me decían. La gente me recuerda mucho por Tofu. Julito.
Sí, obviamente.
Estuvo Julito.
Julito Pepón es el sobreviviente de todos esos personajes.
Pepón González. Mira, realmente yo creo que Julito es el más sobreviviente porque de una manera u otra yo rompí.
Sí.
Con el estereotipo dentro del show de este niño en silla de ruedas. Que la realidad se convirtió en una necesidad para mí.
Okay.
Pues porque yo, ese momento que Julito vine por lo del accidente, que estuve por lo de la guapa playa, y de una manera u otra, Hilda Santini me decía, tienes que venir a trabajar, no puedes quedarte en la casa, vamos a buscar la manera de sacarte de la casa, y lo lograron. Y sentí a Julito, porque estaba en la silla de ruedas, y lo dejé.
Julito no empieza en silla de ruedas.
No,
como estaba...
Julito es un nene, era normal, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo justifico la silla de ruedas? Pues porque ella... Andresito y Julito se fueron a un campamento ¿verdad? De Boy Scout, de los Cobitos, y por no seguir instrucciones, tuvo un accidente. Y lamentablemente, pues, la consecuencia fue la silla de rueda, ¿verdad? Pero la silla de rueda no impide que él sea un niño normal.
No, y era tampoco, nunca fue el punto de la comedia.
No, era un elemento.
Es un elemento.
Y que por suerte lo recibieron muy bien. Uh-huh. Los niños se veían, yo creo que, y estoy seguro porque así fue, uh-huh. Fui el ejemplo para muchos niños que estaban en silla de ruedas. Y la gente empezó a verlo de otra manera. De hecho, yo fui a hacer, yo estuve haciendo show con Julito. Logramos ir al teatro haciendo Julito cuenta cuentos. Uh-huh. Hice la magia de los niños. Y la gente lo pedía. Uh-huh, uh-huh. Estuve en un maratón de silla de rueda. Era una cosa increíble cómo ese nene entraba a los hogares.
Estabas tocando la fibra porque estaba a través de Julito. Había muchos niños que nunca se habían visto en la televisión representados.
Sí.
Porque pues ven niños corriendo y jugando, pero nunca había un personaje que tuviera la misma situación.
Y lo lindo de Julito. Que yo iba a los teatros y yo exigía que tenía que haber rampa.
De verdad.
Sí.
O sea, que se tratara a Julito como el niño, cualquier otro niño.
Claro, porque lamentablemente ya ha habido adelanto, ¿verdad? Ajá.
Sí, pero en el momento que estamos hablando,
no. No lo era.
Ver una rampa era algo como raro.
Y algo que me ocurría, que yo me daba mucha alegría, era que la gente me veía y no veía la silla. Veía un niño.
Sí, yo creo que eso era uno de los.
Y yo creo que eso era lo mágico.
Wow. Tú recibiste mucha bendición con ese personaje.
Sí. Y la sigo recibiendo.
La gente todavía recuerda a Julito.
Sí. Es el niño recordado, sí.
Ok. Vamos a hablar un poco de qué vacilón. Julito, obviamente, es un personaje que sobresalió.
Claro.
Grandemente, porque, pues, yo creo que el. El detalle más grande fue ese, darle el punto de poner un sillón de ruedas y que la gente viera que todo el mundo puede.
Claro.
Háblame de los demás, lo demás que pasaba.
Pues mira, Pepón González, que eran los borrachitos, uh-huh. Que se pasaban cantando en cuanto party había, cuanta actividad había. Con esos dos personajes, Raymond y yo, logramos ir a la regata. Aquel evento grande que estaba restringido. Y nosotros nos colamos, hicimos fiesta en aquella actividad y ahí nos dimos cuenta de lo pegados que estaban esos personajes, que ese es el famoso Te vi por el roto de la puerta, sí. Esa canción, que era lo único que cantaban, que era horrible. Dentro de Qué Vacilón, yo hago Freddy Pinto, yo siempre he tenido el sueño de cantar, yo no soy cantante, entonces... trabajo este personaje dominicano que era Freddy Pinto, el cuñado del merengue. Cantaba malo, pero
se lo gozaba.
Y fue bien bueno porque yo le hice un opening a Chayanne cuando lo invitaron a Guapa, que lo llevaron. Yo hice el opening cuando Chayanne estuvo en el programa de nosotros, Qué Vacilón, que nos sacaron del estudio y nos llevaron a la calle del Parque, un teatro que había... en la calle del Parque para hacer ese espectáculo.
¿Es lo que se conoce como el Chori?
El que estaba al lado.
Que estaba al lado. Era Luisito Vigoró.
Sí, en aquella época. Y tuvimos la oportunidad, porque en aquella época Chayanne también estaba pegado, estaba en el programa número uno, que era Qué Vacilón. Y nos llevaron ahí y eso fue casa llena. Por otro lado, hicimos unos siameses también. Creábamos una controversia favorable.
Claro.
Pues porque se rompió con todo lo que se hacía de la normalidad, entre comillas, a lo normal, ¿no?
¿Sabes por qué te preguntaba y que abundaras un poco sobre los personajes? Porque cuando uno ve los personajes tuyos, muchos eran pareja con Raymond. Sí, ¿sabes? Eran muchas de las personas, inclusive, ¿sabes? El indio, sí, ¿sabes? Muchos eran, sí. Raymond y tú eran esos personajes.
Esto es un juego.
Exacto. Porque pues otros actores pues tienen personajes que no tienen, pero ustedes llegó un momento que eran
enyuntados.
Sí, obviamente, Andresito necesitaba a Julito, sí. ¿Sabes? Y aunque tú tenían otros actores que hacían de niños, pero cuando identificaba a los niños, identificaba a ustedes.
Sí, sí.
Automáticamente eran esos personajes que los tienes que ver en dupleta.
Sí.
¿Sabes? ¿Eso fue algo que prepararon ustedes dos o fue que se fue dando?
Se fue dando y la relación mía con Raymond es excelente. Ese es mi hermano. Uh-huh. Yo no estoy en televisión, pero nosotros estamos en comunicación.
Okay.
De hecho, a veces me han visto que yo hago, como uno dice por ahí, un bolito. Uh-huh. Él me llama. Cuando llegó a Trompetilla, ahora a Telemundo, él me llamó.
Okay.
Ah, yo quiero... Tú. Y él, ¿sabe? No es que él manda a llamar, él me llama.
Te llama.
Y me dice, mira, yo quiero hacer esto. ¿Tú crees que...? Sí, vamos. ¿Cómo no le voy a decir que sí?
Ok, cuéntame entonces, ¿qué sucede que tú sales de la televisión?
Mira, sucede que en Basilón se rompe.
Ajá.
Entra de una manera u otra un nuevo gente guapa, rompe medio mundo. Y entonces ahí entramos a hacer la tripleta.
Sí, esos famosos movimientos de la televisión.
Yo entro, sigo perteneciendo al equipo de Hila y de Sunshine. Uh-huh. Hacemos la tripleta. Ya yo comenzaba a bregar con mi negocio. Que era mi sueño realmente. Okay. Parte del proyecto final que yo hice de mi bachillerato. Uh-huh. Y veo la oportunidad que por ahí yo puedo arrancar de una manera, eso es como dice, sale silenciosamente. Uh-huh. Eso fue lo que yo hice realmente. Y empecé a darme la oportunidad dentro del negocio. Pensándolo bien, Gaby, yo tenía en mi memoria la situación económica por la que estaba pasando la clase artística. Uh-huh. Esta situación económica, desde que yo soy niño, la oigo.
Uh-huh.
Y oigo a los grandes actores de este país quejarse de eso.
Uh-huh.
¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué uh-huh. va a pasar con nosotros? Y creo conciencia, y yo digo, yo tengo que tener algo para cuando yo llegue a mi edad,
uh-huh.
a quererme jubilar, porque todo el mundo sueña con eso, de llegar a viejo, jubilarte, vivir de la jubilación. Uh-huh. Y tú estás toda tu vida trabajando para la jubilación y no para el momento. Y yo decidí vivir para ese momento y empezar a prepararme para mi vejez.
Uh-huh.
Y ahí es que entonces empiezo a darle fuerza al negocio.
Okay.
¿Qué ocurre? Si quiero sacar el negocio a flote, tengo que alejarme un poco y dedicarle el tiempo al negocio.
Okay.
Y tomo esa pausa. Fui poco a poco de la televisión. ¿Por qué? Porque la televisión sobre todo es muy sacrificada.
Uh-huh.
La gente piensa, ven el programa de una hora, pero son muchas horas de trabajo.
Es que
y si es grabado, todavía es peor.
Correcto.
Porque ir a hacerlo en vivo es muy diferente.
Uh-huh.
Que esa era la bendición que teníamos con que Basilón, okay. que era en vivo.
Uh-huh.
Tú te ocupabas los martes. El martes de aquí. Y los jueves nosotros hacíamos lo que le llaman los exteriores.
Uh-huh.
Y ya. Pero cuando tú haces un programa grabado, sí. toma más tiempo.
Claro.
Y la preparación es completamente diferente. Y empecé de una manera u otra a distanciarme. Uh-huh. Pero yo no dejaba de hacer teatro. Pues porque
vamos,
me lo
tu
permitía.
Pasión, y es tu pasión,
sí,
y te gusta.
Y podía hacerlo.
Uh-huh.
Pero llegó el momento que tampoco... hacía teatro.
Sí, porque ya entonces el negocio empezó a abarcar mucho
abarcar,
más potencia.
Necesitaba, como dice, un piloto ahí que, uh-huh. que corriera la estructura.
Claro.
Y dediqué entonces a meterle mano al negocio.
Ok, ahora vamos a hablar de ese negocio. Todo el mundo conoce Ticket Center en el país.
Sí.
Obviamente ha sido una empresa que tú creaste desde cero.
Netamente puertorriqueña.
Totalmente puertorriqueña. Y es la, tú me corriges aquí, fue la que rompió el patrón de que las boleterías eran de los teatros.
Es correcto.
¿Sabe?
Habían existido, ¿verdad? Individual.
Pero no es con éxito.
Pero no de esta manera. Antes que yo estuvo Casatrón.
Ah, diadre Casatrón.
Fíjate. Y Ticket Print.
Teatro,
pero sí. No estaban haciendo...
Casatron era de la Casa de los Tapes.
No, esto Casatrón.
Yo creo que era un invento
era
acá,
de otra persona. Un americano que vino y
montó.
Y empezó a montar y trató.
Ok.
La realidad era que no era una persona local.
Claro, no conocía, no conocía cómo se movía.
Claro. En este caso yo venía de Bellas Artes, yo tenía una experiencia, yo tenía el día a día con los productores y con los actores, y la cosa cambió. Y yo le doy, realmente, yo llego a Plaza Las Américas, uh-huh. el centro de todo, uh-huh. esto es un anuncio no pagado, donde todo el mundo iba a Plaza.
Claro.
Y ese es el éxito que yo tengo con el negocio de Ticket Center, que la gente llegaba a Plaza a comprar sus boletos. Y después entonces empiezo a expandir uh-huh. a diferentes pueblos uh-huh. a través de unos outlets para facilitarle a las personas el claro. poder comprar los boletos.
¿Cómo tú sales con la idea de hacer Ticket Center? ¿Sabes? Porque aunque tú llevabas mucho tiempo en la industria, pues uno lo ve... Porque, ok, ahora todo el mundo ve esto de vender boleto y qué sé yo, lo ve como normal.
Es fácil.
¿Sabes? Pero cuando estamos hablando de que tú dejas, porque dejas la televisión en un momento que tú estabas arriba. Sí, ¿sabes? Sí, no fue que sí, te fuiste sí, como sí. que, no, mírate, ya sí, todos los guisos sí. lo están cayendo. Sí. No, tú estabas con personajes pegados, sí. hacían eventos y se llenaban. ¿Sabes? Era un tiempo que la televisión era, ¿sabes? El que salía en televisión se pegaba. Y entonces cuando usted estaba en programas número uno, más todavía.
Claro.
Tú te quitas de ahí y dices, voy a hacer una compañía de boletos. ¿Cómo tú te surge esta cuestión? Porque, bueno, primero hay que pensarlo, la logística, cómo lo voy a hablar con los productores, hay un montón de cosas
que hacer. Mira, como tú sabes, trabajaba en el Centro de Bellas Artes. A la vez que yo trabajaba en el Centro de Bellas Artes, yo estaba estudiando. Uh-huh. Y mi trabajo final de mercadeo fue... lo que es Ticket Center. Mm. Yo encuesté, yo hice encuesta, yo hice un estudio del mercado. Y el resultado, al final, fue lo que yo creé.
Okay.
El estudio me decía que había la necesidad de que la gente fuera a un sitio céntrico donde poder conseguir sus boletos para los espectáculos que estaban aquí en Puerto Rico.
Okay.
En aquella época existía el Teatro Giorgetti, el Tapia, Bellas Artes, aquí en San Juan estaba nuestro teatro, el Teatro Candlelight, ¿sabes? Había una serie de teatros que tenían boletería, pero no tenían estacionamiento, tenían una serie de dificultades para la gente llegar al sitio claro. a comprar el boleto. ¿Qué mejor sitio que llegar a Plaza? Tiene estacionamiento... Y matas dos pájaros de un tiro.
Podías comprar para cualquier
claro.
teatro.
Y tenías la oportunidad de comprar para cualquier teatro. Uh-huh. Cuando yo estaba en Bellas Artes, yo entro a Bellas Artes uh-huh. Cuando era boletería manual. Que eso uh-huh. todavía es de lo peor.
Vamos, cuando entras a Bellas Artes, cuando no había que explicar qué Bellas Artes.
Claro.
que solamente había uno.
Sí. Y tú vendías con un mapa.
Ajá. Había el mapa y la gente
un mapa escogía. Y la gente tomaba sus asientos y todo. Y éramos individuales. Trabajábamos para una producción uh-huh. específica. Para tal productor, pues tú estabas ahí. Luego viene lo que es el sistema computarizado, uh-huh. que era horrible. Porque y tú estabas en esa sí, generación esa, que le llamamos los gansos, que sí. los printes hacían un sí, ruido espantoso para sacar unos boletos. Uh-huh. Y yo fui perfeccionando eso. Me metí más a ver qué era la necesidad, cómo iba a estar evolucionando las boleterías. Hago el estudio, lo entrego, me lo aprueban, y lo engaveto. Y lo engaveto hasta que entiendo que ya es hora de poder sacar este proyecto.
Ticket Center es parte de la cadena americana, ¿sabes? ¿Tiene que ver algo con la cadena americana?
Para nada. Porque, mira, la realidad es que le puse Ticket Center porque tú sabes que si no tiene un nombre en inglés,
sí,
no en aquella época, todo lo que era...
Ahora está pegado lo contrario, sí, poner cosas en español.
Venía de Estados Unidos, era wow. lo mejor. No, éramos nosotros.
Claro.
Entonces, y me funcionó.
Era totalmente un movimiento de mercadeo.
Era mercadeo realmente.
Estamos hablando de que Ticket Center hoy en día está
cumpliendo... Pero si se oye en español, se oye extraño. Sí. Es decir,
centro de boleto.
Centro de boleto. Bonito,
sí. Es decir, o el centro en el boleto. Sí. Como lo busques, te ve extraño.
Ticket Center se oye bien.
Sí, no, claro que sí. Pero que te da ese aire de compañía grande. Porque pues, sí. Aquí en Puerto Rico tenemos la mala costumbre de que si viene americanizado, creemos claro. que
es. Eso fue. Sí. Hicimos un mercadeo muy agresivo. Mi socio, que paz descanse, uh-huh. Enrique Grau, se encargó de ponernos en, como uno dice, en el top. Arriba. Nosotros somos 4 socios. Uh-huh. Yo me encargaba de lo que era la operación, uno se encarga de los números, el otro se encarga de lo que era la tecnología y había uno que se encargaba de el mercadeo. Okay. Cada uno tiene una responsabilidad. Uh-huh. Hoy todavía seguimos juntos, ¿verdad? Enrique no está, pero uh-huh. seguimos. Él es parte de nuestro equipo y eso fue lo que llegó al éxito.
Tenía apuntado a preguntarte un poquito más adelante sobre el fallecimiento, pero... ¿Cómo? Eso fue una. Esto es una cuestión de que hoy estás bien, mañana sí, ya no está.
Sí.
Porque yo entiendo de que la sociedad tuya ha sido siempre una buena sociedad.
Es buena. O sea, se convirtió en una sociedad de hermanos.
Exacto.
Son 3 Grau con un Otero. Pero yo soy Grau.
¿Cómo recibiste esa noticia?
Al día de hoy todavía con mucho dolor. Ahora se cumplió un año, el día 9 de diciembre. Cada día de mi vida yo recuerdo a Enrique.
Porque yo creo que de todos, con él tú tienes mucha comunicación.
Sí, con él fue que yo empecé el negocio realmente. Okay. Él fue el que me llevó de la mano. Él fue el loco que me descubrió.
Que vio la visión que tú tenías.
Él fue el loco que me descubrió.
Que tuvo la visión de decir, yo creo que esto aquí tenemos algo grande. Sí. ¿Cuán grande... llegó a estar Ticket Center? Porque vamos a hablar un poco también de este debacle de etiquetera. Pero ¿cuán grande llegó a ser Ticket Center?
Mira, se convirtió en la alternativa de Puerto Rico. Y hay algo que la gente no sabe. Yo también me establecí en Panamá. Nosotros estuvimos en Panamá también. Por necesidad, porque nosotros trabajamos para... Aquí en Puerto Rico hacíamos Disney. Ajá. Y seguimos haciéndolo. Uh-huh. Y Disney va a otros países, uh-huh. y entre ellos Panamá. Y vimos la oportunidad de ir de la mano y de darle a ellos una seguridad. Es así que cuando se hizo el concurso de Miss Universo, que nosotros fuimos los dos que hicimos Miss Universo aquí en Puerto Rico, también lo hicimos en Panamá.
Ah, de verdad.
Pues comprobando la seriedad, ¿verdad?, de lo que es el negocio. Es un negocio muy serio.
Está bien gufiado. Sí. Yo fui a grabar allá y a mí me gustó mucho.
Es un negocio, yo le digo Río Piedra.
Sí, que una cosa. Sí,
sí, espectacular. Sí. Sí. Y la seriedad de nuestro negocio es lo que nos lleva ahí. Hoy día
ha cambiado.
Hay aproximadamente como unas 5 o 6 boleterías. Uh-huh. Ticket Pop, PR Ticket, Tiquetera, Ticket Plus, Ticket Station y nosotros. Y por ahí debe haber más gente haciendo boletería. Uh-huh.
Y los moluscos, que están los moluscos de la vida que han creado su plataforma,
pero realmente dependen de la misma, de uh-huh. Tiquetera.
Siempre esto, hay una esto, casa, esto una no, hermana. Esto, no, esto, no es, esto es como el pan con marca y el pan genérico, que lo sigue haciendo la misma gente.
La misma gente, esa es la realidad.
Ok. A ti te dieron 2 cantazos en cierta manera, porque quiero terminar de Ticket Center, quiero hasta empezarlo y terminarlo. Porque uno de ellos, en cierta manera, fue María.
Sí.
O sea, María nos dio un azote.
Estamos en el mundo del entretenimiento.
Exacto.
¿Y qué es lo primero que se pierde?
El entretenimiento. Recibir un cantazo así que de momento tienes que reajustar.
Claro.
Porque tu compañía depende del entretenimiento, depende de que otra gente produzca eventos.
Eventos y que la gente vaya al teatro y compre boletos. Eso es así.
¿Cuántos meses estuvo Ticket Center sin operar en ese tiempo?
Aproximadamente unos 6 meses. Una vez llegó el huracán, bueno, nosotros siempre estuvimos operando.
Sí, claro.
Sin venta de boletos.
Claro.
Pues porque nosotros somos una compañía responsable y habían boletos vendidos para... el mes de octubre, noviembre, diciembre, y esos teatros no van a estar funcionando. Y es nuestra responsabilidad hacer el reembolso,
claro,
de esos espectáculos que no iban a estar funcionando. Yo tenía dos alternativas. O cierro el negocio, o nos vamos, como uno dice, a mitad. Uh-huh. A mitad. Y esa fue la opción que tomamos. Pensamos en la empleomanía nuestra.
Claro.
Y decidimos que reducir la jornada de trabajo, dar el servicio, uh-huh, buscar la manera de poder mantenernos gracias a que habían unos ahorros. Como siempre te he dicho, uh-huh, yo soy un tipo de ahorrar, uh-huh, para cuando no hay, porque la realidad es que el mundo del entretenimiento hay dos periodos que son muy difíciles, que es el mes de noviembre a diciembre y junio y julio. Uh-huh. Que si no tiene, es desastroso, es desastroso. Y nos dimos la tarea de reorganizar todo para cuando comenzara nuevamente a funcionar los teatros. Y eso nos dio la oportunidad de recapacitar, de ver qué iba a pasar. Uh-huh. Nos fortaleció.
Claro.
La gente nos vio de una manera u otra como gente más responsable. No nos fuimos del país, somos locales, ¿entiendes? Uh-huh. Y eso pues hace que nosotros continuemos una vez ya termina, que empieza a abrir Bellas Artes, empieza a abrir el Teatro Bellas Artes de Cagua, uh-huh, Teatro Tapia, ese tipo de cosas. Volvemos a renovar y a activarnos nuevamente para la venta de boletos.
Obviamente, pues, luego vienen toda esta cantidad de boletería. Que nada, es una cuestión de que uno como empresa, me imagino que hace un reajuste y se brega
esto
con lo que hay.
Esto es oferta y demanda.
Claro.
Las cosas están evolucionando. Este campo del entretenimiento, todos los días hay algo nuevo. Uh-huh. ¿Sabes? De una manera u otra la gente dice, ¿se afecta? Sí, se afecta.
Claro.
Pues porque ahora la gente toma un celular y se firma.
Claro.
¿Qué se afecta? Pues ya ahora todo el mundo es artista.
Sí.
Se graba.
Exacto.
Todo el mundo ahora es técnico. Tú estás en el área de técnica.
Sí, totalmente. Ahora, cualquiera es mi competencia.
Ahora sí, cualquiera sí, es tu competencia, porque el muchachito coge el celular, hace, se edita, uh-huh, y ya. O monta una compañía con un celular, sí, que hace show y entretenimiento y edición.
Así mismo es, así mismo es.
Entonces, ahora mismo está surgiendo esto con las boleterías. Están, sí, surgiendo boleterías. Yo entiendo que unos 5 años más van a haber cambios. Okay. Cambios que entiendo, uh-huh, el mercado de boletería va a ir disminuyendo.
Okay.
Porque no hay cama para tanta gente.
Sí, sí, sí. Sí. Esto es una cuestión de... Yo veo estas cosas así que vienen de cantarse. Las veo como cuando llegó el reggaetón, que todo el mundo cantaba.
Todo el mundo canta reggaetón.
Todo el mundo, y de momento pasó el que tú sabes...
Sobrevivieron los más fuertes. Los
más fuertes. Y pues ahora
más viene... fuerte en el sentido del entretenimiento.
Correcto.
Que más dinero tenga para meterle a la producción.
Exacto, exacto.
No que cante.
Exacto, no tiene que ver una cosa con la otra. Y yo creo que pasa lo mismo aquí.
Y de una manera u otra, volvemos a lo mismo. Las redes sociales, uh-huh, los activa.
Sí, los eleva.
Y los eleva y tienen que aprovechar. Yo digo que eso es una bendición. Si usted tiene esa oportunidad,
meta mano y goce.
Meta mano, goce.
Y eche para el lado.
Claro.
No la tengo que decir, eche para el lado.
No se lo coma todo.
Y es una, yo creo que aquí lo que se demuestra es quién es una persona responsable para ser persistente. Porque la gente a veces ve estas carreras en diferentes maneras. A corto plazo, y tú tienes que verlo a largo plazo. Tú tienes que decir, ok, yo no es que quiero aquí y llegar a tantos millones, o sea, tú lo que quieres seguir viviendo, porque tú no terminas de vivir, claro, 5 años después, ¿qué pasa al sexto?
Claro.
O sea, yo creo que la gente se equivoca al pensar de que aprovecho esto, entonces vuelve loco.
Uno
y
tiene
compran
que hacer un
y
plan,
gastan y hacen 20 cosas.
A 5 años,
ajá,
que son los negocios.
Claro.
Tú lo montas. Pueden ocurrir muchas cosas en esos 5 años, ¿entiendes? Uh-huh. Si en los 5 años tú no has hecho nada, mira, si a los 3 años tú no has hecho nada, hay algo que está mal.
En todo este tiempo que estamos hablando, tú has hecho tu hiciste tus cositas, produciste cosas, actuaste en teatro, la televisión prácticamente mermó.
Sí.
Al nivel de que no habían, no estabas presente.
No.
Pero sin embargo, llega otro medio que cada día se está fortaleciendo y tú empezaste a picar ahí, que fue el cine.
Sí.
O sea, de momento empezamos a ver a Nolan de nuevo en el cine.
Sí.
Que
es algo que ni lo planifiqué.
Ok. O sea, eso fue que te llamaron.
Sí, la realidad del cine, que me encanta, me da la oportunidad de no perder tiempo. Porque cuando tú haces cine, tú tomas el guión, hablas con el productor. ¿Cuánto va a tomar grabar esto?
Exacto.
Esa es la primera.
Sacar lo que tengo que sacar.
Porque pues yo tengo que hacer una, yo tengo una agenda y yo necesito sacar de cuándo a cuándo. Entonces, el cine te da esa oportunidad. Vamos a usarte 7 días.
Ok.
Yo me preparo ya 7 días. Para lo que es la filmación. Uh-huh. Hago un estudio del personaje. He tenido la suerte y le agradezco a Raúl García, a Frankie Bracero, la oportunidad que me ha dado en los últimos años de estar en las mejores películas del país. Uh-huh. ¿Entiendes? Pepo Parcenado parece. Yo había hecho más películas anteriormente a esa, pero esa como que me puso en el top, ¿no?
Ajá.
Completamente. Un personaje que jamás pensé que yo iba a llegar. Yo me reía porque es completamente diferente a lo que yo soy.
Uh-huh.
Y eso me puso, como uno dice, en el
spot. En que la gente deja de decir, mira, aquí está Nolan.
Mira, está Nolan, está vivo, está chévere. Después de ahí me siguieron llamando para hacer más cosas. Este año tuve la bendición de estar en la otra boda de Castañer, que fue bueno. Fue, como uno dice, un cambio, pero fue un buen cambio.
Uh-huh.
Me lo gocé, me lo disfruté. Tuve la oportunidad de trabajarlo con Raúl y con Frankie. ¿Sabes? Uh-huh. Siempre tengo la oportunidad de tener una buena comunicación con el director y con el productor y el escritor.
Ellos siempre te han tenido en mente para sus proyectos.
Sí, sí, sí. ¿Sabes?
Porque
sí,
tú
sí,
estuviste en... Tú estuviste en Caos, sí, ¿verdad? Tú tuviste, o sea, prácticamente
casi todas
sus producciones.
Sí, sí.
Lo que pasa es que obviamente las producciones de ellos han crecido.
Claro.
Que hoy en día pues está en una industria que me alegra mucho que esté pasando.
Y lo bueno que ha pasado ahí que yo he estado de la mano de ellos cuando ellos comenzaron.
Sí, lo sé.
¿Sabes?
Ustedes tienen una relación de muchos años.
Sí, sí,
de muchos
sí, sí,
años
sí.
De
y de respeto, sobre todo de respeto.
Entonces, pues... Bueno, te iba a preguntar si te gusta el cine, pero me acabas de decir que te encanta.
Me encanta, me encanta.
O sea, que no hay problema.
Y me da pacho.
¿De verdad?
Me da pacho verme, sí.
Está grande.
Sí.
Es como que ya.
Y pues no sé, es porque...
¿Te da pacho?
Sí. Voy al cine y me da como que... Pacho. Es la palabra. Me emociona.
Ajá,
ajá. Pero nosotros... pasa algo que los actores, muchos de los actores, cuando tú haces un trabajo, tú no quedas conforme. Como que tú dices, ¿qué?
Sí, hubiera hecho esto.
Y no puedes arreglarlo, punto.
Claro.
Pero, y me ocurre eso. Yo he tenido la suerte de hacer un buen trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Con una buena dirección, uh-huh. y con el respeto que se merece ese personaje.
Claro.
Uno lo hace. Pero con todo y eso, por ejemplo, en Pepo Parcenado yo canté.
No sé.
Me metieron en un estudio, pero yo estuve una semana ensayando. Cuando yo llegué a ese estudio, yo fui a cantar.
Ok.
Que cuando me grabaron, yo lo hice en habían tomado 2 horas de estudio y yo no usé las 2 horas, yo usé como 35 minutos.
Y te dije, espérate, Rolando, ¿qué pasó aquí?
Puedo ser merenguero. Qué chévere.
Lo que yo siempre he querido aquí,
sí,
mira, aquí puedo mirar algo.
Ahí te das cuenta que uno se va preparando. La gente piensa, pues, que uno lo hace y ya no. Eso conlleva una preparación.
Claro. ¿Has visto ahora este medio con otros ojos? Decir, un futuro me podría tirar. ¿No ha estado esa piquiña?
Sí.
De que activa esa cuestión
pero
creativa.
Mira, esto a lo mejor tú no lo sabes, uh-huh. pero yo... Yo me fui a estudiar cine a Argentina.
Ah, ¿de verdad?
Sí. Yo me fui a tomar unos cursos de cine en
Argentina. ¿Eso fue cuando fue con Luis Daniel? Con Luis. Sí. Ah, verdad, verdad. Yo, sí, ya me acordé.
Me dio este arrebato y le digo, Luis, vámonos para Argentina. Luis es mi mejor amigo. Uh-huh. Le dije, vámonos para Argentina, vamos a estudiar. Vámonos a estudiar en el verano cine, porque Luis escribe. Uh-huh. Y nos fuimos a tomar este curso.
Que le salió muy bien haber sido para Argentina.
Una visión.
Sí, una visión.
Y yo me fui a Argentina con Luis. Nos fuimos a estudiar. Para él fue bueno y para mí fue bueno también. Uh-huh. Yo allá hice 2 cortometrajes.
Porque acá hiciste uno una vez.
Sí, yo he hecho. Sí, sí, ese sí, Pasión Cibernética, ajá, ajá, que yo lo escribí. Ajá. En este curso. Tú ibas a todas, tú tenías que hacer todo. ¿Y qué ocurre? Yo tuve la ventaja de que yo era actor. Uh-huh. Los profesores se dieron cuenta de que yo fui como cualquier hijo de vecino, sí, yo sí, fui exacto. A estudiar. Yo no.
Tú no, aquí no sacaste.
Ellos no saben ni quién era yo. Uh-huh. Vamos. Y entonces me doy a la tarea de audicionar. Uh-huh. Me audicionan, me seleccionan y los 2 cortos los protagonizo. Tengo una oferta de trabajo, pero yo digo, yo no
vine a esto.
Yo no vine a esto.
Viste como acá crecer, ¿verdad?
Yo lo que, después de tantos años en el negocio,
tenía una necesidad.
Yo me tomé una sabática. Porque yo necesitaba
salir un poco
de esta. Salir un poco, respirar. Yo lo necesitaba.
Necesitabas tiempo para ti.
Sí, y esa fue la salida. Esa fue la salida. Ahí tuve la oportunidad de escribir también. Tengo varios cortos que no los he producido, okay, pero los tengo ahí. Nice. Porque tuve la oportunidad de escribir. Y con la suerte que Luis, le digo a Luis, llévate el libro. Vamos a llevarnos el libro. Llevo el libro, uh-huh, la bio de Rafael. Uh-huh. El profesor se interesa, empiezan a leer todo ese tipo de cosas. Hizo una serie en Televisión Nacional. En
que
Argentina.
Fue exitosa.
Sí, exitosa. Con rating.
Sí, no, fue alto. Una cosa.
Luis vendía más el libro. Sí. Se convirtió en. La aventura fue buena para ambos.
Uh-huh. Fue una aventura, sí, de crecimiento.
Sí, de crecimiento. Y ahí entonces regresó a la isla con mucha imaginación, mucha, uh-huh, idea, muchos planes. Y ahí no. De una manera u otra, trabajado y estamos haciéndolo.
¿Sabes que tienes el chip ahí guardadito? Puede ser que algún momento veamos algo.
Sí, sí, sí. Tengo unas cosas escritas que me encantan. Y, como te dije los otros días, quiero comprarme una cámara porque quiero hacerlo.
¿Quieres trabajarlo?
Sí.
Creo que es la mejor manera, ¿no?
Sí, sí, sí.
A veces uno sobreanaliza en ese tipo de cosas creativas y a veces que hay que tirarse.
Claro.
Hay cosas que son analíticas, pero hay otras de que si no te tiras, no arranca.
Pero sí, no he perdido la costumbre, uh-huh, de escribir. Yo sigo escribiendo.
Ah, eso está bien.
Sí. Y de mantenerme en la fase creativa creando proyectos. ¿Qué hago por ahí que la gente no sabe?
Vamos a hablar de uno ahora que es el más reciente que tiene. Y yo creo que después que vienes de Argentina es que lanzas esto, ¿verdad?
¿Cuál?
Musas y Eventos.
No.
Musas y Eventos fue en el tiempo de Argentina.
No. Musas y Eventos hace 2 años.
2 años, por eso, güey. Tú te fuiste hace un tiempito para Argentina.
Hace 10 años fue lo de Argentina.
¡Wow! 10 años ya. Yo lo dije como si fuera el otro día.
10 años ya.
10 años, Nolan. Qué cosa increíble. Sí.
Parece que fue ayer.
Sí, porque de momento cuando.
Porque yo sigo yendo a Argentina.
Cuando
sigo,
me lo acordaste.
Conservé mis amigos, okay, y me une. Yo soy argentino.
Lo sabes. Sí, lo sé, lo sé. Ok. ¿Cómo llega Musas y Eventos?
Musas y Eventos es un sueño dentro de todos estos sueños que yo tengo. Uh-huh. Yo trabajaba en el Centro de Bellas Artes. Carmen Junco hace ese pabellón. Uh-huh. Eso viene del pabellón de Sevilla. Uh-huh. Hacen ese pabellón. En Bellas Artes nunca le dieron, yo creo, que la idea que tuvo Doña Carmen, uh-huh, pues porque Doña Carmen se va y nunca le dieron ese pabellón el sentido con que se hizo. Uh-huh. Yo siempre estuve con el ojo puesto y decía, qué increíble que los teatros más importantes del mundo tienen un sitio donde la gente puede ir a comprar artículos de los espectáculos que se están presentando, un café, un libro, ese tipo de cosas. Yo lo veía porque
todos los teatros del mundo. Teatro.
Y cuando voy a Argentina, veo lo que se llama el Ateneo. El Ateneo es un teatro que reciclan y lo convierten en librería. Esa librería se queda el escenario, y en el escenario hay un piano y está la cafetería.
Okay.
Pero el teatro tiene 3 pisos. Un tipo de teatro como el Teatro Tapia.
Okay.
Lleno de libros, te podrás imaginar. Era un sueño. Y uno empieza a ver ese tipo de cosas y dice, wow, si yo pudiera hacer esto. Siempre que vamos o viajamos, soñamos. Todo el que viaja, sueña. Si esto estuviera en la isla. Si esto estuviera en la isla.
Sí, es verdad.
Porque la realidad es que nosotros tenemos todos esos recursos, pero nadie se atreve a hacerlo. Totalmente. Tenemos playa, vamos a México, ¡woo! Todo lo que se hace en la playa. Santo Domingo, que lo tienes ahí al lado. Que vamos de verano, el Banana Boat. Uh-huh. Que si, hay cosas que yo hago y que en mi vida yo hago aquí.
Aquí. Eso es verdad.
Y digo, teniendo esos recursos en nuestra isla, ¿cómo no explotarlos? Y con mi compañero, con mi esposo, empezamos a planificar, y él me decía, me encantaría tener un café. Y yo le decía, yo quiero tener un café teatro. Nos juntamos.
Ah, por la pasión de ambos.
Sí, sí. Él porque él es asistente de vuelo y diferentes ciudades que visita, siempre le gusta ir a tomarse un café. Él es argentino. Uh-huh. En Argentina se disfruta de ese arte. De tú salir en las tardes, a las 2 de la tarde, a tomarte un café. De ir a charlar con tus amigos, tomarte un té, ese tipo de cosas. Y él lo vio por ese punto de vista, el negocio. Por eso es Musas y Eventos. Uh-huh. Musa es Muñel, que es un salón donde está el café, el vino. Puedes comprar un libro, puedes leer. Evento, por mi lado, que es teatral. Tenemos una tarima, tipo show para hacer show de cabaret, ese tipo de cosas.
Wow, o sea, que de una pasión de ambos terminaron haciendo un negocio.
Siendo este negocio. Y nos cae, inauguramos el 16.
Que me contara eso, sabía qué pasó. Eso sí que está fuerte.
Inauguramos el 16 de agosto y el 17 de septiembre tenemos que cerrar el local porque viene una muchacha llamada María
a cambiar el país.
A cambiar el país.
Wow, duró un mes.
Un mes
abierto.
Él quería volverse loco. Yo también, todo la empleomanía, y yo lo una vez más le digo a él, lo que ocurre aquí es que el dinero va a quedar estancado, la inversión queda estancada, no aportamos más ni sacamos más, esto se queda aquí hasta que podamos arrancar nuevamente, el país se va a estabilizar. Ya no, yo tenía la experiencia de Hugo, tenía la experiencia de George, de esos huracanes.
Claro.
Él no tenía ningún tipo de experiencia de huracán porque no existe.
No, exacto.
O sea, para él no existía. Con eso. Ahora, con esto, me hablaba de vamos a hacer esto. Y yo, no, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar. Una vez el país entre en acción, nosotros entramos en acción. Y entonces esperamos ese proceso. Eso fue otro cantazo para mí económico. ¿Por qué? Porque pertenezco al mundo del entretenimiento, Ticket Center cerrado, Musa cerrada. Yo dije aquí, ¿qué vamos a hacer? Esperar. Una vez se abre Bellas Artes, arrancamos. Gracias a Dios, hasta el día de hoy.
Pero son muchos meses en cual tú tienes tus dos maneras de ingreso.
De ingreso. Estancada.
Estancada. Yo creo que obviamente aquí está sumamente explicado el que Nolan fuera como ha sido de ahorrar, que fue lo que lo mantuvo, que ambos negocios operan hoy en día. No tuvo que cerrar, no tuvo que salir. Y María nos enseñó algo que, aunque nosotros siempre hemos estado, sabemos de huracanes, María fue un huracán que nos enseñó más aún.
Claro.
Yo sé que tú no detuviste Ticket Center porque mantuviste una pero a la misma vez te pusiste a hacer otras cosas.
Sí.
Te metiste con los grupos de actores, de apoyo. Yo creo que era un momento de mantenernos ocupados, de decir cómo podemos bregar.
Era cómico porque yo salía de mi casa a las 7 de la mañana, pero yo tenía que llegar antes de las 6 de la tarde para no estar en lo oscuro en la calle. Sí. ¿Sabes? Y gracias a un grupo de amigos nos fuimos a ayudar unas comunidades. Porque la realidad, y a mí me dio duro, porque a mí me dio con los negocios y me dio en mi casa. A mí me destrozó mi casa, mi apartamento. Pero tenía techo. Me llevó un techo, pero yo tenía techo. Okay. Y la realidad es que cuando yo no tenía la responsabilidad, ¿verdad?, de tener una familia como per se dentro de mi hogar, no tengo hijos, ese tipo de cosas, pues me pude manejar.
Claro.
Y lo que hice fue, me dediqué a ayudar a la realidad de la gente que necesitaba. Y el centro de la isla fue los más necesitados, honestamente. También ocurrió de que la gente empezó a abandonar a los perros. Tú sabes que yo soy rescatista.
Lo sé.
Empezaron a abandonar los perros y nosotros, de una manera u otra, a buscar poder buscarle hogares a estos perros porque el país, la gente se volvió como loca.
Sí.
Hasta el sol de hoy que continúo con los rescates.
Ah, ¿sigues haciendo rescate todavía?
Sí. Mucho antes de María.
Sí, no, yo a ti siempre te ha gustado esto.
De hecho, yo tengo perros, 5 niñas.
Sí, que rescatadas. Son rescatadas, ¿no?
Sí.
Nolan, de verdad que la historia tuya es buenísima porque mezcla mucha cuestión con la actuación. A la misma vez se habla mucho de tú como empresario en dos cosas que van de la mano. Tú sabes, porque tus compañías van de la mano prácticamente con el entretenimiento.
Es así.
¿Qué Nolan está viendo a largo plazo luego de que ha pasado todos estos negocios? ¿Cómo tú ves tu vida a largo plazo?
Con muchos planes. Hablamos los otros días, yo te dije que nosotros volvimos a echar para atrás 20 años. La gente podrá decir, pero para mí, María nos llevó a 20 años atrás. Estamos atrasados nuevamente. El país está atrasado. La gente no lo quiere ver, pero estamos atrasados. Tenemos que, y eso me está dando la oportunidad a mí de reinventarme. Y yo me estoy reinventando. Y el 2020 vengo con nuevos proyectos, ¿entiendes? Yo no voy a parar. Estoy 20 años atrasado, voy a ganar esos 20 años teniendo la experiencia de estos 20 años pasados.
Claro.
Los voy a aplicar ahora y estoy reinventando. Con nuevos planes, que tú vas a ser parte de esos planes que estamos hablando. Porque de esto se trata.
Nolan, yo creo que eso eres tú. O sea, tú siempre has sido una persona que nunca has esperado porque venga el guiso a ti. Nunca has esperado de que te caigan las cosas. Sí. Tú las has trabajado toda tu vida.
Yo he sido mi propio patrón.
Sí, toda tu vida, ¿sabes? A veces la gente dice, no, que me tengo que reinventar. Tú te llevas reinventando toda la vida y tomando decisiones difíciles. Claro. Que esa reinvención llevan.
Claro.
Porque la gente a veces dice, no, me reinvento. Pero cuando tú te reinventas, tú tienes que tomar decisiones difíciles. Sí. Y soltar cosas que a veces uno tiene un apego emocional. Tienes que ser más frío en la decisión. Y
hay que pensar en números también, ¿entiendes? Y esto no te aparta de la parte sentimental.
Claro.
Yo vengo de una familia muy unida. Lo maravilloso es que mi negocio en Musas y Eventos, yo tengo la cantidad de mis sobrinos trabajando conmigo. Y somos una familia muy unida. Yo no he perdido eso. El que yo esté en esta loquera, como mucha gente dice, no me ha apartado de la realidad. ¿Entiendes?
Yo creo que eso es importante. Nolan, de verdad que te agradezco que hayas tomado tu tiempo. Estamos saliendo al aire ya acabando el año.
Qué chévere.
O sea, que somos prácticamente, este es el último podcast del año.
¡Ave María, qué suerte!
Del 2019.
¡Qué bien!
Te deseo mucho en el 2020, que vengan muchas cosas buenas.
El 2020 parece.
2020.
Es que suena político, ¿verdad?
Sí, 2020.
¡Qué horror!
Que estamos terminando una década. Además de un año, ¿verdad? Sí. Que
ha sido un año muy difícil.
Muy difícil.
Una década muy difícil. y vamos a entrar a un nuevo año que yo creo que va a ser bueno y decisivo.
Sí, yo también.
Para todos.
Yo pienso lo mismo. Mucha gente piensa que no. Cuando a veces la gente me dice, el 2019 estuvo, y yo dije, para mí estuvo más difícil 2019 que el 2018, que estábamos prácticamente saliendo de María.
María.
¿Sabes? Porque en
el, fue una bendición el 2018.
Sí.
Este...
está es, aquí estamos notando el cantazo, sí, de huracán.
Porque sí. Yo creo que no, ya María no nos afecta.
No.
Es otro tipo de huracán que ha pasado en el país.
Claro, claro.
Entonces la gente se empeña en seguir arrastrando todas las malas experiencias.
No aprenden de ellas.
No aprenden.
No aprenden.
Y lamentablemente, lo tengo que decir, pero el país no es el gobierno.
No.
La gente todo se lo achaca al dichoso gobierno.
No, y hay que meter mano nosotros.
Y es la empresa privada la que ha dado la cara por este país.
Todo eso es así.
¿Entiendes? Hoy día en María y para el, ahora tú oyes el 2020 y como ese 2020 suena a política.
¿Verdad?
La realidad es que debemos de todos tener un 2020 para nosotros.
Totalmente
de acuerdo. Y olvidarnos de estos huracanes, ¿sabes? Ya eso pasó, ya sobrevivimos, van a venir más huracanes, ¿sabes?
Así que hay que meter el pecho, hay que trabajarlo. Y
se comprobó de que sobrevivimos, porque todos, tú, yo y mucha gente pudo haber tomado la decisión de irse.
Correcto.
Y no nos fuimos.
Y con esto no estamos diciendo que el que decidió irse está mal.
Está mal.
Cada
para
cual
nada,
trabaja para claro. su familia y su beneficio y para echar para adelante. Y todo el mundo tomó decisiones difíciles en momentos dados. Pero llevando la misma idea, demostramos en el 2019 que cuando el pueblo se dirige a un lugar, logra cosas que nunca habían pensado que podían lograr. El puertorriqueño lo que le pasa muchas veces es que tira a todo el mundo para su lado y no
pero eso no es encadena. Mira, Gaby, eso no es el puertorriqueño. Los seres humanos.
Sí, bueno, sí, es verdad. Esto es cuestión de todo.
Nosotros tenemos un problema en Puerto Rico, lo tiene Grecia, lo
Francia,
tiene
España,
ahora
todo el mundo.
Inglaterra, Estados Unidos tiene
ahora
un
Venezuela,
presidente.
Chile.
Que no saben qué va a pasar.
Sí.
Chile, Venezuela, Argentina, sí, ¿entiendes?
Es mucho problema.
Cuando tú vienes a ver, que vienes a ver los países que están alrededor, tú tienes que decir, nosotros estamos bien.
No, es verdad. Yo creo que el punto de cuando uno dice los puertorriqueños es que ha sido muy pocas veces cuando realmente, porque todos estos países le están pasando problemas, pero en un montón de ocasiones se han unido y han peleado por los problemas.
Claro.
Aquí es que
pero nosotros
le tienen
dimos
miedo.
Cátedra.
Sí,
que,
totalmente.
Que fue bueno, ¿verdad?
Y yo creo que
en el verano
yo creo que,
del 2019 dimos cátedra. Pues mira, vamos
yo
a seguirlo.
Creo que hay
vamos
que seguirlo.
A seguir. No, no nos quedemos en ese 2019.
No.
¿Sabes?
Estancado
verano.
Ahí.
Hay que seguir evolucionando.
Y cambiando.
Claro.
Bueno, yo creo que mejor que esto no puede decirse para terminar un año. Te deseo lo mejor nuevamente, Nolan. Que
feliz
todo
año
salga
para ti también.
Igual, que todo salga de show.
Que vayamos de la mano este 2020.
Y podamos,
que lo vamos a hacer.
Vamos a lograr las cosas que hemos hablado.
Las
así
nuevas
que...
loqueras que vienen por ahí.
Nolan, aquí te doy un recordatorio de que pasaste por Hablando 24.
Ah, qué chévere.
Pero para que
no,
te la lleves.
Esto es válido.
Y la gente, las redes, para los negocios, ¿de dónde pueden conseguir todo lo que quieran conseguir tuyo? Ticket Center.
Mira,
todo.
Realmente Ticket Center tiene su propia página, Facebook, ¿verdad?
Uh-huh.
Tú sabes que yo no soy de tecnología.
Ajá.
Que yo no, yo tengo mi propio Instagram, que es Nolan Otero. Mi página de Facebook, la trabajo yo mismo.
Uh-huh. ¿Musas tienes?
Musas y eventos a través de Facebook y de Instagram.
Bueno, ya saben, ahí...
Y con cosas nuevas que me vas a meter en el año nuevo.
Y esperemos ver a Julito pronto,
sí,
que estuvo por ahí colado, así que vamos a ver si ahora le ve el 2020 nos los trae también.
Gracias por la oportunidad y vamos para adelante.
Bueno, y hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames, como siempre digo para despedirme. Toda vida es una película, la diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.